En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo Diocesano de Cádiz y Ceuta. Este es nuestro último Espejo Diocesano del curso y por eso pues tenemos una mezcla de alegría, de pena, de la situación extraña que también seguimos viviendo. Y también queremos agradecer, como siempre, a la cadena COPE, a José Manuel Cabrales, que ha estado ahí al pie del cañón, a Alejandro Moreno y María José Atienza, que somos los que hacemos este programa, y a ustedes por estar ahí en este tiempo. Hoy nos vamos a despedir con nuestros vicarios, con los dos vicarios generales, el de la diócesis de Cádiz y el de Ceuta, para que nos expliquen un poco cómo están viviendo estos meses. Comienza nuestro Espejo Diocesano.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado. Step out into dawn,
you pray till the lights come on. ¿Qué tal, Fernando y Francisco? Bienvenidos a este Espejo de la Iglesia, a este último Espejo de la Iglesia de Cádiz y Ceuta.
Hola, María José, me alegro de escucharte nuevamente y agradecerte esta nueva invitación que me hacéis para hablar de temas de la diócesis, a todos tus compañeros, por supuesto.
Buenas tardes a todos, gracias por esta invitación. Me alegra saludaros desde la otra orilla del estrecho y haceros llegar a todos los oyentes del Espejo de COPE la actualidad de esta iglesia septense.
La pandemia nos ha sorprendido en plena preparación del próximo plan pastoral. ¿Y cómo creéis que la experiencia de estos meses va a tener algún reflejo también en el trabajo de futuro?
Bueno, en el trabajo que la diócesis ha ido desarrollando a lo largo del curso, en este último, en el cual ya se finiquitaba el periodo del plan pastoral para 5 años, sin lugar a duda, el acontecimiento de la pandemia ha supuesto un parón y ha supuesto una alteración de lo que era un ritmo normal. Y además, tener en cuenta que esto ha sucedido en marzo, que es cuando, además de que va a venir ya la Semana Santa, va a venir todo el tiempo pascual, van a venir todo el tema de las comuniones, las confirmaciones, aparte de las bodas. Claro que evidentemente esto ha tenido una incidencia, pero hemos intentado subsanarlo lo mejor posible. Se ha notado evidentemente las reuniones, ha habido que suspenderlas todas. Hemos ido tirando pues lo que tantísima gente ha hecho, ¿no?, con reuniones telemáticas, y esto ha sido uno de los descubrimientos, porque evidentemente no podíamos desplazarnos. Ha sido un descubrimiento, y dentro de la limitación que puede suponer estas nuevas tecnologías, no cabe duda de que es un medio a tener en cuenta dentro de ese curso atípico. Luego, digamos que esas son una de las cosas positivas que hemos podido ver de esto.
Esta situación que nos ha sorprendido parece que ha venido para quedarse, para establecer unas pautas de vida que ni imaginábamos hace unos meses, situación que nos ha hecho sentir la fragilidad humana y acrecentar el sentido de trascendencia que la sociedad del bienestar eliminó de un plumazo. Y por supuesto que debe tener reflejo, como estamos viendo, en el plan pastoral inmediato, un plan pastoral que debe discernir a la luz de los acontecimientos vividos el camino por el que lleva el Señor a su iglesia de Cádiz y de Ceuta. Y un plan pastoral que debe tener en cuenta el deseo de Dios que nuestro pueblo demanda, como es en la celebración de la Eucaristía, la vida espiritual y el ejercicio de la caridad.
Este año, todo el mundo lo repite, no ha sido atípico, ha sido raro, pero la verdad es que dentro de la Iglesia no por eso ha sido infructuoso. ¿Qué balance hacen los vicarios generales? Me da igual quien responda, de este curso pastoral.
Fundamentalmente lo estamos centrando en la planificación del próximo plan pastoral, que va a ser para 4 años, del 2020 al 2024. Y para ello se han confeccionado un material que llegó a las parroquias antes de iniciarse el estado de alarma, unos folletos que se editaron pues para facilitar una reflexión, fundamentalmente dirigido a los consejos pastorales. Y desgraciadamente, con la venida de la pandemia y de toda esta alteración que ha provocado, sí que es cierto que se ha notado un parón, porque los consejos pastorales lógicamente no se han podido reunir de una forma normal. Entonces hemos estado ahí insistiendo, y poquito a poco, bien cada parroquia de forma telemática, a través de los correos electrónicos, a través de los medios que han podido, pues están empezando a llegarnos estas conclusiones, que son las que tienen que marcar, junto con el congreso de laicos que hubo en febrero, tienen que marcar el próximo plan pastoral para 4 años, que esperemos que sea muy fructuoso y con las mayor participación de todos.
Como bien dice una plegaria de la misa, ojalá el Señor en estos momentos nos dé entrañas de misericordia ante toda miseria humana, que nos inspire el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado, que la Iglesia pueda ser, en medio de esta pandemia, un instrumento de unidad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un lugar en el que seguir esperando. Los sacerdotes de Ceuta así lo hemos vivido en muchos momentos. Así lo he vivido yo como vicario de esta ciudad, al formar parte de la coordinación de esta pandemia en este lugar que me ha llevado a ver en primera persona el esfuerzo, la entrega y la dedicación a la lucha contra el COVID-19.
¿Qué tal, Fernando, Francisco? Bueno, ¿y cómo han respondido los fieles ante esta difícil situación?
Pues una respuesta verdaderamente sorprendente. En primer lugar, por el cariño manifestado a los sacerdotes. Llamadas, envío de tupper, preocupación por nuestra alimentación, agradecimientos constantes. Y creo que hemos crecido en feligreses virtuosos, virtuales y digitales.
Bien, la respuesta de los fieles, por lo que yo conozco, evidentemente, y por lo que hemos ido sabiendo, ha sido ejemplar, porque tener en cuenta que las parroquias, muchísimas de ellas, se han cerrado. Es verdad que ha habido diócesis donde ha habido una generalización en el cierre de parroquias, en el caso concreto nuestro, ha habido muchas que sí, otras que no, pues por la situación que se estaba dando, pero en esto han hecho un esfuerzo todos los párrocos para llegar lo mejor posible a sus fieles, fundamentalmente, como decía anteriormente, utilizando los medios técnicos disponibles a nuestro alcance. Incluso sabéis que ha habido muchísimas misas por parte de muchas parroquias que han llegado a las casas gracias a YouTube, ¿no? Donde a través de esos medios que te pone esta tecnología, pues incluso no solamente misa, sino rosario, incluso exposición del Santísimo. Me consta que los párrocos han estado en línea telefónica con muchas personas, muchos fundamentalmente enfermos, han ido a visitarlo en la medida que se ha podido, pues para darle la comunión cuando ya se han ido abriendo un poquito las puertas y ha habido posibilidad. Digamos que la cosa no ha quedado parada y las parroquias han estado en movimiento, fundamentalmente a través, nuevamente, como hemos dicho, de las tecnologías.
¿Cómo ayuda un vicario general? ¿Cómo ayuda, por ejemplo, el vicario general de Ceuta al trabajo diocesano? ¿Cuál es su papel allí? Que quizás, bueno, pues a veces se nos puede quedar un poquito lejano y son nuestros hermanos en la diócesis.
Dada la singularidad que conlleva el oficio de vicario de Ceuta, en primer lugar, que los sacerdotes, los diáconos, religiosos y religiosas y el pueblo de Dios sientan la comunión con esta Iglesia Septense. Para ello, el vicario no solo asiste a los consejos episcopales y al colegio de arciprestes, sino que en comunicación permanente y constante con el obispo va haciéndole partícipe de los acontecimientos diarios y facilita así su presencia. En segundo lugar, siendo cauce de unión entre las delegaciones diocesanas que confluyen en las distintas áreas pastorales. La Vicaría General de Ceuta, como lugar físico, es un lugar de encuentro desde el que se coordina y organiza la vida sacerdotal, pastoral, caritativa, misionera, migratoria. En tercer lugar, referente de la Iglesia Católica ante las demás comunidades religiosas presentes en la ciudad autónoma. En cuarto lugar, cuidar las relaciones con las instituciones civiles y militares. Todo ello hace que el ejercicio de este oficio sea una exigencia permanente de entrega y dedicación, no solo, como bien sabéis, por los desplazamientos en barco y helicóptero, sino por la responsabilidad que brota del ejercicio del ministerio.
¿Qué podemos sacar de positivo de este momento, si es que se puede sacar algo? ¿Y qué mensaje transmitiríais a esas personas que lo han pasado o lo están pasando todavía mal?
Bueno, de positivo podemos sacar pues todo lo que estamos diciendo, ¿no? Ese esfuerzo tan grande que se ha hecho porque no haya un parón absoluto, sino que siga habiendo una dinámica de encuentro, aunque sea telemático en muchos casos, vía telefónica, y para que no se rompa pues ese sentimiento de seguir juntos. Lo más doloroso, con diferencia, con muchísima diferencia, ha sido pues los fallecimientos que no se han podido asistir de una forma normal. No se ha podido hacer un velatorio, no se ha podido hacer un duelo normal, y evidentemente ahora habrá que estar muy atento a esas personas para que ayudarlas en esa situación, porque seguro que ahí quedan una serie de secuelas psicológicas, de sentimientos de culpabilidad, de no poder haberse despedido, de que ha habido personas que han fallecido literalmente solas, pues porque no se podían acercar los familiares a los hospitales. Es decir, eso realmente es muy doloroso, hay que ponerse en el pellejo de esas personas y tener una cierta empatía, pues para comprender que ahora van a necesitar todo el apoyo, todo el cariño y toda la oración, pues para que puedan remontar mejor esta situación.
Si podemos sacar algo de positivo de esta situación, pienso que es que el que confía en el Señor jamás queda defraudado. A esas personas no hay que decirles nada, con esas personas hay que estar.
Francisco, Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este último espejo. En este último espejo raro, pero bueno, que también no por eso es peor, ¿no? El año que viene nos volveremos a ver seguro en estos micrófonos de COPE para hablar de muchas cosas, de todos esos proyectos que nos habéis delineado. Un abrazo y muy buenas tardes.
Pues muchas gracias a vosotros también por haber acudido nuevamente a nuestra intervención. Esperemos que os haya podido servir algo de lo que hemos comentado el padre Francisco y yo, y seguimos a vuestra disposición siempre que lo necesitáis. Un abrazo muy fuerte.
Pues muchísimas gracias por hacerme partícipe de este programa. Saludo aquí a mi compañero y hermano Fernando desde este lado del estrecho. Y espero que nos podamos ver muy pronto. Te saludo a ti también, María José, y que nos veamos con normalidad. Ojalá, Santa María de África, especial abogada ante las epidemias, interceda para que pueda ser así.
Cuando la comunicación y la convivencia se ven dificultadas en el ámbito familiar, cuando existe crisis en el matrimonio o problemas en la relación con los hijos, o cuando aún estamos a tiempo de prevenirlo, Centro de Orientación Familiar Cádiz, un instrumento de la diócesis. Si necesitas de nuestra ayuda, te esperamos en el teléfono 956 26 58 81.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Momento ahora para escuchar la palabra que, como cada semana, nos dirige nuestro obispo diocesano, Monseñor Rafael Zornoza.
Muy queridos amigos, este mes de junio corresponde a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. El viernes 19 se celebra en la Iglesia esta fiesta que nos invita a mirar al Señor que tanto nos ama y aprender de su misericordia. «Venid a mí los cansados y agobiados, y yo os aliviaré», dijo Jesús, y lo repite cada vez que vemos la imagen del Sagrado Corazón. Solamente con escuchar esta invitación ya nos disponemos a coger su ayuda con gran alegría, porque nadie puede decir que no necesita consuelo, el apoyo divino, el auxilio de Dios. El corazón de Cristo es símbolo de la fe cristiana, es un manantial de bondad y de verdad que expresa la buena nueva del amor de una manera sencilla y auténtica y resume en sí el misterio de la encarnación y de la redención. Hablar del corazón de Jesús es hablar del amor de Dios a los hombres, de su humanidad, de alguien que nos amó infinitamente con un corazón de hombre. Te amé con amor eterno. Jesús, de este modo, toca la puerta de nuestro corazón, como pidiéndonos permiso, pero haciéndonos ver que el Señor está para nuestro bien, quiere nuestra felicidad. La pregunta de los hombres de todos los tiempos no ha cambiado. ¿Dónde y cómo puedo encontrar la felicidad? Dios te quiere feliz. Digámoslo claramente, quiere tu bien y por eso Dios te quiere santo. El ser humano está creado para lo que es grande, para el infinito. Ahora bien, este deseo de infinito se identifica en nosotros con el deseo de ser amados por un amor que no tiene límites, pues se trata de activar al máximo en nosotros el amor de Cristo, de cuya fuente manarán grandes frutos de santidad. Dice San Pablo, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Y dice también que a los que de antemano conoció, también los predestinó para reproducir la imagen de su Hijo, es decir, para que nos parezcamos a su Hijo, a Jesús. Un refrán castellano dice que Dios escribe recto en renglones torcidos. Esto nos hace reconocer que Dios es el Señor de la historia y el Señor de mi propia historia, que hemos sido llamados, hemos sido pensados por Dios para ser santos, y por eso ha tocado a la puerta de nuestro corazón, porque Dios en sus planes no ha querido hacerlos sin contar con nosotros, que somos libres. Dios no se impone, Dios se propone, pero Dios espera de nosotros una respuesta voluntaria, libre. Lo importante es confiar en la providencia que nos orienta en todo lo que vivimos en la vida, lo que nos parece bueno y lo que nos parece peor, lo que nos complace o lo que nos contraría. En todo, encontrar la mano de Dios para en ello encontrar la santidad a través de un amor muy grande. Que la fe, el amor y la caridad lleguen a su plenitud, esa es la vocación a la que estamos llamados, que no es ninguna cosa rara. Esta aspiración a la santidad debería ser lo normal en cada cristiano, aunque en este mundo que ha hecho de la mediocridad su bandera, parece que sea una exageración esta llamada. El amor de Dios ha llegado al límite en la entrega de su vida. En la cruz encontramos la revelación definitiva de ese amor. El corazón abierto de Jesús por la lanzada del soldado es la mayor expresión de cuánto nos ama Dios, de cómo nos ama Dios. Del corazón de Jesús abierto en la cruz ha brotado la vida divina. Jesús transforma nuestro corazón de piedra herido por el pecado en un corazón de carne como el suyo y nos da su amor y nos hace capaces de amar con su mismo corazón. En una sociedad fría, herida por el pecado, tenemos que manifestar nuestro amor a Jesús y llenarnos de Él, de modo que reine en nuestros corazones y en este mundo que podríamos llamar sin corazón, en nuestras relaciones sociales, en nuestra sociedad, en la Iglesia. Esta es la mayor riqueza espiritual de nuestra fe, lo que nos llena de piedad y de profundidad, porque de este corazón divino y humano brota toda la riqueza de la santidad, la íntima comunión de la Iglesia con Dios y la fraternidad de los hermanos. Necesitamos por eso vivir de un manantial de verdad y de bondad donde podamos recurrir ante las diferentes situaciones de la vida y en el cansancio de la vida cotidiana. Venid a mí los que estáis cansados y yo os aliviaré. Nos hace falta el descanso en el amor de Cristo para confiar y para percibir la presencia del Señor Jesús junto a nosotros. Su corazón estaba lleno de un amor perfecto al Padre y a nosotros los hombres. Nosotros aprendemos lo que es amor tratando de comprender y de vivir algo del amor de Cristo y reparando con nuestra entrega las ofensas de los pecados de los hombres a Dios y de todos los hombres y de nosotros mismos. Nos ha dicho el Papa Francisco, la misericordia de Dios da vida al hombre, lo resucita de la muerte. El Señor nos mira siempre con misericordia, nos espera con misericordia. No tengamos miedo de acercarnos a Él. Él tiene un corazón misericordioso. Si le mostramos nuestras heridas interiores, nuestros pecados, Él nos perdona siempre. Él es pura misericordia. No olvidemos esto, es pura misericordia. Vayamos a Jesús. Queridos amigos, siempre me acuerdo de vosotros en la oración y pido por vosotros a Dios pedirle vosotros también por mí recordarme en vuestra oración. Muchas gracias.
Mediodía.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
En Mediodía.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Step out into dawn, you pray till the lights come on.
Y no queda tiempo para más, nos tenemos que ir, nos tenemos que despedir ya, eso sí, hasta el domingo, en el que volveremos con toda la información diocesana, pero el Espejo retomará su actividad habitual, esperemos que ya con total normalidad en septiembre, una vez pasadas las vacaciones de verano, o lo que quieras que vaya a ser este verano. Nosotros nos despedimos con pena, también con alegría, deseándoles que descansen, que se olviden un poco también de esta situación, que den gracias a Dios cada día por esas cosas que nos regala a pesar de todo, y volveremos en septiembre aquí en el Espejo de la Iglesia Diocesana de Cádiz y Ceuta.